El vocero que se tragó al gobierno, Manuel Adorni, no fue ascendido a pesar de ser vocero. Fue ascendido por haber demostrado que, en el mileísmo, hablar ya era una forma de gobernar. Esa es la clave. No estamos ante un funcionario que primero acumuló gestión y después recibió visibilidad pública. Estamos ante el recorrido inverso, un hombre que llegó al centro del Estado por su capacidad de ordenar una escena, administrar enemigos, producir frases, cerrar discusiones y convertir cada conferencia de prensa en una pequeña ceremonia de autoridad. Primero fue voz, después fue método, finalmente cargo. El 4 de noviembre de 2025, el Boletín Oficial formalizó su designación como jefe de gabinete de ministros, luego de aceptar su renuncia a la Secretaría de Comunicación y Medios. La noticia podía leerse como un movimiento interno más, pero era algo bastante más revelador. El gobierno que había hecho de la batalla cultural su gramática cotidiana ponía al frente de la coordinación ministerial a su operador comunicacional más reconocible. La comunicación dejaba de acompañar al poder. Empezaba a ocuparlo. Cuando el atril se vuelve método, la conferencia deja de ser información y empieza a aparecer gobierno. Nota de método. Este texto no da por probados delitos ni reemplaza a la justicia. Trabaja con hechos públicos, documentos oficiales, perfiles periodísticos, la exposición parlamentaria de Adorni del 29 de abril de 2026. Y denuncias o investigaciones difundidas por medios, siempre tratadas como tales. La pregunta no es si Adorni es culpable de algo que deba resolver un tribunal. La pregunta es qué revela su trayectoria sobre una forma contemporánea de poder. Índice del ensayo. El hombre que decía fin. La conferencia como forma de gobierno. El vocero candidato. La austeridad como estética. El domador domado. El poder que necesita un micrófono. Lo que Adorni deja ver. El hombre que decía fin. Adorni encontró una palabra perfecta. Fin. No era solo una muletilla. Era una coreografía. Cada vez que cerraba una frase con ese monosílabo, hacía algo más que terminar una oración. Producía una sensación de clausura. Decía, sin decirlo, el debate llegó hasta acá. La explicación oficial alcanzó. Lo demás pertenece al ruido, a la mala fe, al periodismo militante, al kirchnerismo residual, a los nostálgicos del privilegio o a quienes no entienden la nueva época. La palabra era corta porque el gesto era largo. Condensaba una promesa de autoridad. Alguien venía a poner punto final a la discusión argentina. Ese es el primer talento político de Adorni. No haber inventado una doctrina. No haber ganado una interna territorial. No haber construido una organización desde abajo. Su talento fue comprender que una parte de la sociedad no quería solamente argumentos. Quería a alguien capaz de decirlos con desprecio administrado. La Argentina venía de demasiada explicación. Demasiado panel, demasiado experto, demasiado gerente de la sensibilidad pública. Demasiada palabra progresista envuelta en cuidado, procedimiento, comisión, diálogo, mesa, consenso y excepción. Adorni apareció como lo contrario. Un funcionario con gesto de comentarista. Un comentarista con modales de funcionario. Y una forma de hablar que parecía prometer limpieza. No explicaba solamente medidas. La simplificaba moralmente. De un lado, la gente que trabaja. Del otro, el Estado inviable. De un lado, el contribuyente. Del otro, los intermediarios. De un lado, la libertad. Del otro, la casta. No importa aquí si esa división describe bien la realidad. Importa que organizaba una experiencia. El mileísmo necesitaba que cada decisión dura pudiera ser contada como una escena de justicia. El ajuste no debía aparecer como administración dolorosa de una crisis, sino como castigo moral a un sistema parasitario. La motosierra no alcanzaba como política económica. Necesitaba narrador. Adorni fue ese narrador. No el único, pero sí uno de los más eficaces. La conferencia como forma de gobierno. La conferencia de prensa de Casa Rosada tuvo bajo Adorni una función que excedía a la información. No era solamente el lugar donde el gobierno comunicaba qué había decidido. Era un teatro de jerarquías. El vocero se sentaba, enumeraba, corregía, ironizaba, elegía a quién responder, marcaba los límites de la pregunta legítima y convertía al periodista en parte de la escena. La noticia no era solo lo que Adorni decía. La noticia era cómo administraba a quienes preguntaban. Por eso sus seguidores no celebraban únicamente sus respuestas. Celebraban la dominación del intercambio. El apodo de domador de periodistas no funcionaba como elogio profesional. Funcionaba como fantasía política. En una democracia agotada por su propia conversación pública, había algo placentero para una parte del público en ver al periodista tratado como adversario, como sospechoso, como actor que debía ser reducido. El gobierno entendió esa pulsión y la radicalizó.
En marzo de 2025, la Casa Rosada avanzó con una idea que parecía diseñada para volverse símbolo. Un botón muteador para silenciar periodistas que excedieran los tiempos o disputaran el micrófono. Y un mecanismo bautizado en la prensa como Gran Hermano Periodístico, para que la gente pudiera incidir en quién participaba de las ruedas de prensa. La escena era perfecta. Un gobierno que invocaba la libertad de expresión proponía administrar técnicamente la voz de quienes preguntaban. No hacía falta exagerar nada. La metáfora se escribía sola. El botón era más importante que el botón. Era la forma material de un deseo. Que el poder pudiera apagar el ruido sin parecer censor. Que el público participara del castigo. Que la conferencia dejara de ser una mediación entre Estado y ciudadanía para convertirse en espectáculo plebiscitario contra el periodismo. La escena era demasiado perfecta. Libertad de expresión administrada desde un tablero de control. El periodismo argentino tiene problemas reales. Tiene operaciones, dependencias, vanidades, negocios, doble estándar y demasiada costumbre de hablar desde una impunidad que nunca confiesa sus condiciones materiales. Pero la crítica al periodismo puede tomar dos caminos. Puede exigir mejor periodismo. O puede usar los defectos del periodismo para debilitar toda pregunta incómoda. Adorni se movió muchas veces sobre esa frontera. Su eficacia consistió en hacer que la segunda opción pareciera la primera. El vocero candidato. El paso electoral de Adorni terminó de mostrar algo que ya estaba ocurriendo. En 2025, encabezó la lista de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires y consolidó un triunfo en el distrito que durante años había sido territorio natural del PRO. Chequeado resume ese movimiento con una fórmula seca. Su victoria de mayo, ganándole al PRO en su bastión histórico, lo consolidó como referente libertario. Aunque la candidatura fue testimonial, porque no asumiría la banca. La palabra testimonial suele sonar menor. En realidad, dice demasiado. Un candidato testimonial no ofrece principalmente gestión futura en el cargo por el que compite. Ofrece presencia. Ofrece marca. Ofrece plebiscito. Ofrece una cara para que el electorado ratifique otra cosa. Adorni no fue a esa elección como legislador en potencia. Fue como dispositivo de identificación. El votante no elegía solo a un representante. Elegía un tono. Elegía la continuidad de una escena. Elegía la promesa de que el lenguaje de la Casa Rosada podía conquistar también la ciudad donde el macrismo había administrado durante años una estética de eficiencia, normalidad y clase media razonable. Ese desplazamiento importa. El PRO había construido poder con gerentes, urbanismo amable, globos, bicisendas, marketing de cercanía y una idea de orden sin estridencia excesiva. La Libertad Avanza entró en ese espacio con otra energía. Menos administración visible, más confrontación moral. Menos gobierno de equipo, más rostro. Menos relato de gestión, más guerra de signos. Adorni fue una pieza ideal para ese cambio. No venía del peronismo territorial. No venía del radicalismo universitario. No venía de la derecha tradicional de club, estudio jurídico y apellido. Venía de los medios, de las redes, del comentario económico, de la ironía convertida en identidad, del fin como marca de autoridad. Era el candidato perfecto para una política que ya no necesita esconder su naturaleza performática. La campaña no disimulaba el espectáculo. Lo volvía argumento. La austeridad como estética. Todo gobierno que promete limpiar la política queda condenado a una prueba más exigente que los demás. No porque sus funcionarios deban ser santos. sino porque eligieron hablar como fiscales. Cuando una fuerza llega al poder diciendo que viene a terminar con los privilegios, cada gesto de privilegio pesa el doble. Cuando acusa a los demás de vivir del Estado, cada zona opaca de su propio Estado se vuelve insoportable. Cuando divide el país entre casta y gente común, ya no puede pedir que se la mida con la vara gris de la política de siempre. Ese es el problema actual de Adorni. No la existencia de preguntas sobre su patrimonio, viajes o gastos. La política siempre produce preguntas. El problema es que esas preguntas caen sobre alguien que hizo carrera pública desde un atril donde se enseñaba a desconfiar de todos. En abril de 2026, Adorni se presentó ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión como jefe de gabinete. Al final de su exposición, dedicó un tramo a responder cuestionamientos sobre su situación patrimonial. Dijo que los bienes de su grupo familiar estaban incluidos en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción, que solo podía compartirse frente a requerimiento judicial. Y cerró con una frase categórica: no cometió ningún delito y lo probaría en la justicia. Esa defensa es jurídicamente atendible. La presunción de inocencia importa. La justicia debe investigar. Un funcionario no pierde derechos por ser funcionario. Pero la política no se agota en el expediente. Hay una zona de responsabilidad pública que no coincide exactamente con la culpabilidad penal. Un gobierno puede tener razón en pedir que no se condene sin prueba y al mismo tiempo equivocarse si cree que toda explicación puede postergarse hasta que hable un juez. La ética pública no empieza recién cuando aparece una sentencia. Empieza cuando el discurso propio vuelve sobre uno mismo. Ahí aparece la tensión central. La austeridad puede ser política de Estado, pero también puede volverse estética de combate. Puede ser una forma de ordenar cuentas públicas, o puede convertirse en una escenografía moral desde la cual se acusa a todos los demás. Cuando esa escenografía se fisura, no basta decir que el escenario sigue en pie. Hay que mirar la grieta. El domador domado. Toda figura construida sobre la respuesta rápida enfrenta tarde o temprano una escena para la que la respuesta rápida no alcanza. Adorni hizo carrera pública desde la ventaja del atril. El atril ordena, eleva, separa, distribuye lugares. Uno habla, otros preguntan. Uno cierra, otros insisten. Uno tiene el micrófono institucional. Otros dependen del turno, del tiempo, de la autorización y de la paciencia del poder. Esa arquitectura produce una ilusión. Quien responde parece dueño de la escena. Pero la política tiene una ironía elemental. El que convierte la pregunta ajena en sospecha termina obligado a responder cuando la sospecha lo alcanza a él. El domador descubre que también puede ser observado. El que exigía precisión descubre que sus silencios también comunican. El que administraba el tiempo de los demás descubre que su propio tiempo público se acorta. El atril que ordenaba preguntas también puede quedar bajo pregunta. En mayo de 2026, la presión política creció alrededor de las denuncias y sospechas sobre Adorni. El País informó que Patricia Bullrich reclamó que hiciera pública su declaración patrimonial, mientras Milei lo defendió con fuerza y sostuvo que no iba a ejecutar a una persona inocente. Días antes, el mismo medio había publicado nuevos datos atribuidos a la causa judicial, incluyendo la declaración de un proveedor sobre presuntos pagos en efectivo por refacciones, algo que Adorni no aceptó como prueba de delito y que deberá dirimirse en el ámbito competente. Otra vez, no corresponde convertir esas publicaciones en sentencia, pero sí corresponde leer la escena, porque el punto político no es solamente si Adorni puede justificar cada peso, cada viaje, cada propiedad, cada deuda o cada movimiento. El punto político es qué le pasa a un gobierno de la pureza cuando debe explicar la opacidad. ¿Y qué le pasa a una figura de la clausura cuando la conversación ya no se deja cerrar con un fin? El poder que necesita un micrófono. El caso Adorni permite pensar algo más amplio que Adorni. La política contemporánea ya no se organiza solo alrededor de partidos, programas, sindicatos, empresarios, territorios o medios tradicionales. Se organiza también alrededor de escenas de habla. ¿Quién habla? ¿Desde dónde? ¿Con qué gesto? ¿Contra quién? ¿Con qué fragmento recortable? ¿Con qué promesa de castigo? ¿Con qué posibilidad de meme? El funcionario moderno no necesita únicamente gestionar. Necesita producir circulación. Necesita existir como clip. Necesita que su frase entre en el ecosistema de identificación de los propios y de irritación de los ajenos. La comunicación no rodea al poder. A veces lo incorpora. Adorni entendió eso con una precisión que sus críticos muchas veces subestimaron. No alcanzaba con decir que era soberbio. La soberbia era parte de la mercancía. No alcanzaba con decir que maltrataba periodistas. El maltrato era leído por sus seguidores como justicia simbólica. No alcanzaba con decir que simplificaba. La simplificación era justamente su promesa de orden en un país saturado de complejidad fallida. La crítica que se queda en el reproche moral pierde el fenómeno. Adorni no funciona porque sea una desviación vulgar de la política argentina. Funciona porque toca una demanda real. La demanda de un lenguaje que no pida disculpas, que no vacile, que no se deje culpar, que no acepte la pedagogía sentimental de sus adversarios, que prometa terminar con la conversación infinita de una democracia cansada. El problema es que esa demanda puede tener una deriva autoritaria sin necesidad de proclamarse autoritaria. Puede empezar como hartazgo razonable ante la hipocresía pública. Puede seguir como crítica legítima a un periodismo demasiado cómodo. Puede crecer como rechazo a una dirigencia que se protegió durante años. Y puede terminar celebrando que el poder apague micrófonos, reduzca preguntas, convierta toda investigación en operación y llame libertad a la capacidad de hablar sin tener que escuchar. Ahí está la zona peligrosa, no en que Adorni sea hábil, sino en que su habilidad se confunda con virtud democrática. Lo que Adorni deja ver tres cosas. La primera, el mileísmo no separa comunicación y gobierno. Las mezcla hasta volverlas casi indistinguibles. Una medida no está completa cuando se firma. Está completa cuando encuentra su enemigo, su frase, su escena y su castigo. La segunda, la anticasta no es solo un programa contra privilegios. Es una tecnología narrativa. Sirve para ordenar el mundo en inocentes y culpables, trabajadores y parásitos, libertad y decadencia. Su potencia está en que puede nombrar abusos reales. Su peligro está en que siempre puede declarar casta a quien incomode al poder. La tercera, la política del desprecio tiene un límite. Es eficaz mientras pega hacia afuera. Se vuelve frágil cuando debe explicar hacia adentro. Por eso, Adorni importa. No porque sea el cerebro secreto del gobierno. No porque sus problemas actuales expliquen por sí solos al mileísmo. No porque haya que convertirlo en villano absoluto. Importa porque condensa una época. El economista devenido comentarista. El comentarista devenido vocero. El vocero devenido candidato. El candidato devenido jefe de gabinete. El jefe de gabinete devenido caso. Esa secuencia no es una biografía más. Es una forma política. La Argentina de Milei no inventó la política espectáculo. Tampoco inventó el funcionario mediático, la agresión como identidad, la conferencia como teatro, ni el uso del enemigo como combustible. Pero llevó esas piezas a una intensidad nueva. Hizo de la comunicación una prueba de lealtad, de la crueldad verbal una señal de autenticidad, y del cierre de la discusión un gesto de libertad. Adorni es importante porque muestra el reverso de esa promesa. Cuando todo es relato, el relato también puede volverse contra quien lo administra. Cuando toda pregunta incómoda es operación, llega un momento en que ya no queda lenguaje disponible para responder una pregunta legítima. Cuando la austeridad se convierte en superioridad moral, cualquier sombra patrimonial pesa más. Cuando el poder se acostumbra a decir fin, olvida que la vida pública tiene una resistencia antigua. Siempre aparece alguien que pregunta de nuevo. Quizá por eso el caso incomoda tanto. No porque ya sepamos cómo termina. No lo sabemos. Lo debe determinar la justicia en lo que corresponda. Y la política en lo que la política debe responder. Incomoda porque revela algo más profundo que una denuncia. Revela que el mileísmo, como toda fuerza que llevó para terminar con la hipocresía de los otros, empezó a entrar en la etapa en que debe demostrar qué hace con la propia. Y ahí el vocero ya no alcanza. Porque un vocero puede explicar un gobierno, puede defenderlo, puede adornarlo, puede atacar por él, puede distraer, puede resumir, puede cerrar una conferencia con una palabra seca. pero no puede resolver la contradicción central de un poder que prometió destruir la casta y descubrió, demasiado rápido, que también es casta. Que la casta no era solo un grupo de personas. Era una tentación.